Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Cultura Emocional, rescatando como podemos que este programa llegue a ustedes. Esta vez por vía telefónica está la doctora Silvia Heiser Guerrero, como siempre en este programa. Doctora, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí entusiasmadísima. Me estaba diciendo Irene que el tema que vamos a trabajar ahora es al respecto de el miedo al fraude, así me dijo, ¿no?
Sí, doctora, pues llegamos, dicen que no hay plazo que no se cumpla y eso es cierto, es fin de mes, estamos a unos días de la elección. El pasado miércoles se dieron el cierre de todas las campañas. Estuvimos pues allí en el Zócalo el día miércoles.
¡Ah, qué lindo! Dichosa mujer que pudo estar ahí.
Pues la verdad es que sí, fue una cosa así de que alguien vino de momento y me dijo, vente, vámonos, no te lo puedes perder. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? Es mi trabajo también dar seguimiento a lo que está pasando. Y estuvimos allá. Y bueno, también aquí en la Universidad Autónoma Chapingo, la semana pasada hubo una jornada de información sobre el tema de las elecciones,
sí,
donde se presentaron tres libros. Uno fue de Luis Hernández Navarro, otro fue una también un libro, pero sobre todo una charla muy amplia de Paco Ignacio Taibo II y Héctor Díaz Polanco, que presentó La Cocina del Diablo. ¿Y por qué lo...? Fíjese el nombre, doctora.
Hermoso.
Bueno, pues yo le decía el miércoles y estos días lo que yo he visto, y por eso le pedí a la doctora si podíamos tratar el tema, ya que pues usted es la que nos explica todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, que se percibe un miedo entre una buena parte de la sociedad, de la gente que está activa en este proceso,
sí,
un miedo al fraude electoral. Y entonces, bueno, La Cocina del Diablo es un libro que justamente se refiere a lo que fue pues la impugnación de la elección de 2006.
Ajá.
Y el fraude electoral. Y quisimos partir un poco de fragmentos de testimonios de estas personas que han hecho presentación del libro. En este caso, escucharíamos a Héctor Díaz Polanco en una primera intervención y escucharla a usted, doctora, porque creo que nos va a ayudar mucho a entender pues qué nos toca, o cada quien que piense qué va a hacer con su miedo, ¿no? O dónde ponemos el miedo, doctora.
Bueno, yo creo que mientras encontramos aquí en la computadora, porque ya lo tiene, entonces póngamelo, ¿sí? Pero podríamos decir algo al respecto de la situación emocional del miedo, ¿sí? El miedo definitivamente es paralizante. Entonces, el solo hecho de que se haya propagado de mil formas, si recordamos, el fraude electoral no se inició propiamente con la posibilidad de llevarlo a cabo, sino lo primero que se lanzó es aquella frase de que López Obrador era peligroso para llegar, digamos, a la candidatura, a ser presidente de la República, ¿no?
Ahí empezó.
Es decir, ha sido tan efectiva la campaña del miedo que indudablemente en cuanto se lanzó esa frase, esa posibilidad, ese pensamiento, prendió. Ahora, ¿prendió en quiénes? Y ahí tendríamos, Irene, que empezar a distinguir en quiénes se prende el miedo irracional. El miedo es una posibilidad del ser humano, primero que nada, y de su vida emocional. Si no tuviéramos miedo, caeríamos entonces en unas situaciones de peligro verdaderamente amenazantes para nuestra vida. Entonces el miedo tiene definitivamente su lugar, su porqué, y nos protege y nos defiende de muchísimos peligros. Ahora bien, el miedo irracional tiene que ver con subir los niveles de intensidad erótica. Eso es lo paradójico. Si no, no iríamos a ver películas de miedo.
Claro. ¿Es como sentir una satisfacción, algo así?
Pues una emoción muy intensa de otra índole que no sea, digamos, por el lado de la ternura, del amor, del bienestar, que también puede ser una expresión muy intensa.
Claro.
Pero el miedo excita. El miedo paraliza, pero paraliza en una, nos pone contemplativos, nos impide, digamos, la acción y la resolución.
Pues, ¿qué le parece si escuchamos este primer testimonio del autor del libro La Cocina del Diablo? Porque hace un poco referencia a lo que usted acaba de decir sobre esa imagen que se creó a partir de lo que vamos a escuchar, el primer testimonio.
Sí.
El título de este libro lo debo a Paco Ignacio Largo. Cuando yo le presenté mi primera versión, dijo, eso es muy académico, hay que cambiar. ¿Y qué sugieres? Como buen novelista dijo, La Cocina del Diablo. ¿Cuáles fueron mis intenciones respecto del libro? Una primera parte de 3 capítulos se podrían llamar los antecedentes, una segunda parte en donde se analizan todas las pruebas del fraude y una tercera parte se analiza el papel de los intelectuales. El tema del antecedente no es un deseo de hacer historia. Lo que ocurrió antes del 2006 se explica tomando en cuenta lo que ocurrió en 2004 y 2005. Y es que ahí hubo un grupo que descubrió que verdaderamente López Obrador era un peligro para ellos. Ocurrieron 2 fenómenos importantes del paraje San Juan. Ocurrió a raíz de que un señor Alcipreste presentó y ganó ante el gobierno del Distrito Federal, siendo jefe de gobierno López Obrador, una demanda por 100 y pico de hectáreas por el que el tribunal ordenó al gobierno del Distrito Federal que pagara la friolera de 1.800 millones de pesos. Este grupo de sinvergüenzas organizados que habían convertido las demandas falsas al gobierno del Distrito Federal en una especie de industria, asociado los que pedían, hacían la demanda con abogados que al mismo tiempo eran senadores, que al mismo tiempo eran dirigentes de partidos políticos, y la figura emblemática de esto es el señor Diego Fernández de Ceballos, y que lograban, con funcionarios del propio gobierno del Distrito Federal, que se hacían los bobos para perder los pleitos, y obtenían increíbles ganancias, una demanda tras otra. Por primera vez ocurrió un fenómeno que no había ocurrido nunca en el gobierno del Distrito Federal. Hubo un gobernante llamado López Obrador que dijo, no pago, porque eso es un fraude. Y aunque digan qué cosa juzgada, porque tenemos prueba de que eso es un fraude y tenemos un recurso constitucional que indica que yo puedo solicitar a la Suprema Corte que cree una comisión especial para ver si esto es verdadero o no. A partir de ese momento se fue creando la imagen por parte de esta oligarquía de un hombre que no respeta la ley, que quiere ponerse por encima de la ley y que quiere hacer su voluntad. Cuando la Suprema Corte estaba examinando todos los elementos, que incluían falsificación de los documentos, el tipo no era el propietario, etc., ocurrió un milagro. La Secretaría de Reforma Agraria, buscando distraídamente sus archivos, de repente se tropezó y descubrió que ese terreno era propiedad de la nación. Con lo que automáticamente se acabó lo de cumpla usted, señor, esto es cosa juzgada porque la ley está por encima de su idea de la justicia. Esto es lo que yo llamo la contradicción entre la idea de la ley de esta oligarquía y la idea de justicia que inauguró López Obrador, en donde este grupo decidió que López Obrador no podía ser presidente de esta república porque terminaría los negocios que traía, terminaría la corrupción y se establecería una nueva forma de hacer justicia en este país.
Escuchando Cultura Emocional, el Arte de Vivir Bien, y estamos con la doctora Silvia Heiser Guerrero a través de la línea telefónica en esta ocasión. Doctora, este fue el primer fragmento del doctor Héctor Díaz Polanco de su libro La Cocina del Diablo. ¿Cómo ve la construcción de esa imagen del miedo?
No, indudablemente que hay que felicitar, digamos, a los sujetos que fueron capaces de crear esta imagen. ¿Por qué hay que felicitarlos? Porque estaban seguros de que en términos generales, no toda la población, pero que ya la población estaba sensibilizada como para poder inmediatamente crear, pero sobre todo crear que un miedo en cuanto a los empresarios. Si nosotros recordamos, los que estuvieron apostando a que López Obrador no entrara en ese primer periodo a la presidencia de la República fueron los empresarios. Es decir, ellos sabían con certeza que López no iba a continuar en la forma, el estilo de relación entre los empresarios y el gobierno.
Así fue, y en el libro, bueno, está documentado, como también aborda el doctor Héctor Díaz Polanco esta otra parte de eso, que yo no sé cómo llamarle, doctora, pero usted decía quizá felicitarlos por tener tantas, ser tan certeros en lo que persiguen, y yo digo, hubo científicos, según lo vamos a escuchar a continuación,
sí,
que fueron totalmente anulados, no se les tomó en cuenta, pero vamos a escucharlo en la voz del autor del libro y
claro, antes de que entremos a eso, Irene, yo sí quisiera decir, digamos, al auditorio que nos está escuchando, ¿no? Sí. Lo que tenemos que analizar y darnos cuenta es que la situación de esa época no es la situación actual. La situación actual es radicalmente distinta. ¿En qué sentido es distinta? En el ánimo, definitivamente, que se ha creado con los movimientos sociales al respecto del derecho a votar y sobre todo de qué poder hacer con nuestro voto. Entonces, lo primero que se ha modificado es el ánimo. Usted vea, usted que estuvo en el Zócalo, fue apoteótico, así lo dijo la jornada, apoteótico el cierre de campaña. Es decir, el pueblo tiene que estar orgulloso y tranquilo de su movimiento. ¿Tranquilo en qué sentido? En que su verdadero candidato es López Obrador. Que eso, por el ejercicio del poder, no los pueden quitar, indiscutiblemente que es una posibilidad. Pero que el ánimo se modificó. No es el mismo ánimo de esa época. Ya no nos pueden asustar con el petate del muerto. Es decir, han pasado 6 años en que hemos tomado una conciencia mediana o grande o mediocre, pero hemos tomado una conciencia de que el pueblo es el que tiene que decidir quién lo gobierna. Pues pero tenemos el poder.
Pues para...
Y el poder es sin límites. El que se nos presenta en nuestro país es un poder sin límites.
Y además tenemos a los científicos que ya estudiaron lo que pasó en 2006 y vamos a enterarnos de una parte de lo que escribió, de lo que comenta que escribió Héctor Díaz Polanco.
Una de las cosas que, aparte del propio fraude, a mí más me produjo dolor personal y desesperación, si ustedes quieren, es el hecho de que se ignoró, se vilipendió, se despreció el trabajo de los científicos de la UNAM, que habían hecho un trabajo formidable, lo que yo llamo en el libro una hazaña científica. No eran científicos sociales, eran físicos, astrónomos, astrofísicos, biólogos, especialistas en sistemas de cómputos, matemáticos, estadísticos, de las llamadas ciencias duras. Y aquí entra esta teoría de Sartre de que, ¿qué es lo que ocurre con los científicos cuando se vuelven intelectuales? Él dice, es que los científicos se enfrentan a la realidad con unos métodos que hacen que sus descubrimientos entren en contradicción con lo que quieren imponer grupos que están mirando al mundo desde lo particular, es decir, desde su particularidad, quiere decir, desde sus propios intereses. En cambio, ellos se colocan en lo que Sartre llaman lo universal, los principios universales. Entonces hay una contradicción entre la visión universal que desarrollan estos científicos, cuando son honestos y hacen bien su trabajo, y la visión particular de estos grupos. Ese milagro de la ciencia fue el que ocurrió con estos científicos. que son mis héroes en el libro, dos en particular. Luis Mochán es hoy el director del Instituto de Física de la UNAM y varias veces premios nacionales de la Academia de Ciencia y de premios internacionales. Y Romero Rochín, también premio de la Academia de Ciencia, graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, etc. Esto fue ignorado. Ellos hicieron un trabajo formidable. Ese trabajo se quedó un poco relegado, ocultado por el otro sector de intelectuales que no querían que se conociera la verdad.
Sí, no, indudablemente que ahí vemos la hegemonía del poder. Es decir, los científicos, mientras estén supeditados al poder del Estado, definitivamente sus trabajos serán inutilizados con una mano segura. Es decir, como se ha hecho, digamos, en las campañas. Tú, López Obrador, no sales. No se publicó en ninguna televisora el cierre apoteótico de López Obrador. ¿Por qué? Bueno, pues porque son convenios, porque son definitivamente concesiones y convenios a nivel económico y de poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Le decía yo, el ánimo y la decisión. Tenemos que llegar a votar independientemente de que ya el miedo no es el que nos va a detener. Es verdad que decir que tenemos miedo del fraude, entonces nos ubica en una debilidad, en una situación débil de, bueno, pues voy a ir a votar, pero pues yo creo que no, señor. No, señor. Esa es la disposición que no hay que tener. Hay que ir a votar con ánimo, con decisión, independientemente de que el poder nos vuelva a mostrar su cara de crueldad, su cara apocalíptica. No importa. El ánimo es el que tiene que decidir de aquí para adelante las situaciones de gobierno. El ánimo del pueblo.
Yo veía el día del cierre, como usted dice, que no dejaba de parar. Era como un mar de gente, efectivamente.
Exacto.
Corría por todas las avenidas que entroncan con la plancha del Zócalo, la plancha llena, ya sin poder pasar. Dos o tres calles atrás del desemboque de la plancha estaban llenas. La gente, pues sí, parada, sabía que estaba lejos, pero estaban ahí. Entonces, yo vi bajar familias completas. La pancarta
ahorita
de
si
la colonia
la
tal,
la
manzana tal, y familias completas, el padre, la mamá, los hijos, gritando consignas, que yo veía y decía, ¿de dónde sale toda esta fuerza? Pues yo creo que de la convicción de que quieren que ya no sean robados, ya no sean...
ultrajados.
Así es.
Ultrajados en su derecho ciudadano. Pero a lo que yo me refiero es que hemos vencido también otra propaganda. ¿Cuál? La propaganda de la depresión, la propaganda de no se le olvide el fenómeno social que se hizo en la Ciudad de México al respecto de la gripa.
Hola. H1.
Exactamente. Y que fue una prueba primero
que ahorita voy a mandar a una cápsula
de ver cómo reaccionaría la gente.
Inter,
y nos convirtieron,
mi compañera se pasa para este lado para colgar
enemigos.
El teléfono.
Eso es lo que no debemos
y continúa
esperar.
La charla desde
hay una
aquí,
frase
desde
genial.
Skype.
De los zapatistas, si usted lo recuerda.
Otra se supone que tiene que llegar audio de la doctora hablando.
Es decir, es nuestro derecho, ya no me asustes con el petate del muerto. La muerte es mía,
se
yo
supone
decido
que te tiene
lo que
llegar
hago con mi vida y cuándo
un
y en
audio
qué y de qué manera quiero
la doctora
morir.
Está hablando.
Ese es el ánimo. Pero nosotros hemos vencido, contrariamente, digamos, a otras expresiones en otros países, hemos vencido con el entusiasmo que puede evocar la esperanza en un líder, hemos vencido la depresión y la ignominia, el estado.
Voy a mandar
de
a una cápsula y me dice si te llega
en la publicidad
en el Skype,
de los medios masivos
el audio
de comunicación.
Y bueno, ese es uno de los de las muestras de esa lucha y de ese triunfo, ¿no? Es también la aparición de los jóvenes, y dice Paco Ignacio Taibo, que estuvo en esta presentación del libro, también hay un ambiente en todos los lugares donde los jóvenes desde hace años después del 2006, que fue este fraude, se empezaron a organizar, empezaron a estudiar, empezaron a convocar a la gente de los barrios para que se reunieran a seguir teniendo información, debate, discusión sobre lo que está pasando. Y tiene usted razón, lo comento porque dice usted, no estamos en la misma situación de hace 6 años.
No, definitivamente. Y lo que no debemos de perder de aquí en adelante es precisamente el ánimo. Y hacer entonces del miedo la catapulta que nos envíe, que nos dirija hacia volver, digamos, a pelear por lo nuestro como ciudadanos. A no permitir que este gobierno siga aplastándonos con sus hegemonías de poder.
Escuchemos a Paco Ignacio Taibo en esta participación que hizo durante la presentación del libro La Cocina del Diablo en Casa Lam.
Vine para oír los argumentos de Héctor, para desnudar lo que significó el fraude pasado. Se reitera una y otra vez las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el fraude? ¿Cómo se puede detener? ¿Cómo se articuló? El máximo delito que se puede cometer en un país es robarle a sus ciudadanos el derecho a elegir a su representante. En términos de que involucra la negación a la toma de decisión de millones simultáneamente por métodos puercos fraudulentos. Pero peor todavía, que crea la tradición de la cultura de que el fraude prospera. Manda el mensaje a todos los mexicanos de que el que tranza avanza, de que uca uca, el que se lo encuentre se lo emboruca. Carranza ha pasado la historia no por haber sido presidente y accidentalmente y contra su propia voluntad constitucionalista, sino porque generó a partir de su nombre un verbo, el verbo carrancear. Forman parte de esa curiosísima constitución. Este es libro que domina nuestra vida pública, forma parte de este entramado de ideas con las cuales el sistema no solo se justifica, sino que se explica y se razona. El fraude electoral es el gran delito. Equiparable, sí, al soltar al ejército en las calles para confrontar a la población, pero en origen es el secuestro de la voluntad popular.
Pues esa fue la primera parte de este testimonio, doctora. ¿Qué nos va a comentar sobre esto?
¿Sí? ¿La escucho?
Sí, la escuchamos a usted, doctora.
Ah, ok. Sí, a mí me parece que está muy bien analizado, muy bien dicho, muy bien nombrado. El cómo se gesta, digamos, el desánimo en los sujetos a partir de que sean pisoteados. Pero la fuerza, digamos, de soportar el pisoteo y la pisotada que pueda darnos nuevamente a través de la historia todos estos eventos, no debe de aplastar el espíritu. Esa es la diferencia. La diferencia que nosotros tenemos, digamos, que gestar a partir de la fuerza psíquica, de la fuerza de las emociones, es que podemos soportar los pisotones en la medida en que definitivamente no nos quiten el espíritu, no nos quiten el espíritu de lucha, que fue lo que hizo López Obrador durante 6 años. ¿Qué hizo? Recorrer cuánto pedazo de tierra había en la República Mexicana. ¿Para qué? Para estar en contacto con la gente, mientras el gobierno se dedicaba a introducir el ejército como una demostración de que estábamos perdiendo precisamente la libertad ciudadana y entrábamos a un estado de excepción. Un estado de excepción. Ahí donde el ciudadano pierde totalmente sus derechos y es la parte más dura, el ejército, quien toma la directriz del poder.
Escuchemos otro testimonio de esta presentación del libro y seguimos escuchando también sus comentarios, doctora.
Depende de tu edad, la cantidad de fraudes que hayas visto en tu vida. Dependiendo de la edad, has asistido a una serie de fraudes de dimensiones regionales o de dimensiones nacionales que han quitado el derecho de los ciudadanos a elegir a la gente que los va a gobernar. En condiciones como las actuales, yo creo que tenemos que mandar públicamente un mensaje muy claro, que es la tercera es la vencida. Un nuevo fraude cierra las puertas de la lucha democrática y abre otras puertas. Que se hagan responsables. porque lo que no es discutible es el derecho de Hidalgo a la insurrección cuando el régimen oligárquico te cierra las puertas del cambio, el derecho de Villa y Zapata a la revolución cuando el porfirismo se reitera en el poder, el derecho de Juárez a levantar la república contra el golpe militar de Zuloaga y Comonfort, el derecho sagrado de los pueblos a avanzar por otros caminos cuando las puertas del cambio democrático se cierren. Y no es que uno lo quiera, no es que uno lo desee, no es que estamos llamando a que la sangre corra. Estamos advirtiendo de la responsabilidad pública, política que adquieren los que cometen un fraude electoral y cierran un camino entero a un pueblo. Pongámoslo por delante, a la hora de tener miedo que lo acumulen ellos, que asuman la responsabilidad histórica para revisar las mecánicas.
Pues hasta ahí, doctora, la responsabilidad histórica de quienes cometen fraude.
Sí, pero digamos, son palabras vacías, desgraciadamente, Irene, cuando los sujetos son canallas, y eso se lo digo como analista, ¿sí? Eso solamente golpea cuando hay dignidad, cuando hay responsabilidad ética en los sujetos, no cuando se trata de canallas. El canalla tiene una característica afectiva, emocional, psíquica. ¿Cuál? Le vale, no le llegan esas palabras. Esa es, digamos, la cuestión. ¿Qué tiene que decir un psicoanalista en relación al conocimiento profundo de cómo se mueve la dinámica moral y ética, ¿sí?, psíquica de los sujetos? Es decir, estas palabras no pegan más que en aquellos que tuvieran un rasgo de dignidad. Y los canallas que hacen los fraudes, por supuesto que no la tienen. Entonces, no podemos tener una esperanza de que la historia, ajá, o de que ellos cargarán con determinado tipo de culpa. Justamente el canalla se caracteriza porque no tiene la creación psíquica de un sentimiento de culpa. Por eso tenemos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, por eso se puede dar un fenómeno social como el hombre este que desbarataba los cadáveres, ¿no? Que le pusieron el pozolero y él justificaba su acción a partir de un acto aparentemente noble, con eso mantenía a su familia. Pero el canalla ni siquiera llega a esos puntos. El canalla es muy claro en su acción. No tiene sentimiento de culpa. ¿Qué hace con las palabras de honor? ¿Qué hace con las palabras que estos sujetos le envían? ¿Sí? Simple y sencillamente no le llegan. Emocionalmente no lo golpean. Para que eso sea, digamos, eficiente, tiene que haber ya una construcción psíquica, ética, en donde el dolor del fraude lo golpee, en donde la vergüenza del fraude lo golpee y sea capaz, digamos, él mismo, de pagar las consecuencias de su acto inmoral. Entonces, entre los canales.
Pero usted entonces...
Querida Irene, no va por ahí la esperanza. La esperanza está en la subjetividad, en el uno por uno, que nos unamos. ¿A qué? A que independientemente de lo que se dé, fraude o no fraude, no perdamos el espíritu y sigamos luchando por un México mejor, por una ciudad, por un pueblo, por un país que se puede construir.
Pues
le escucho.
Es que me deja usted pensando tantas cosas, doctora, que una de ellas es, si se atreven a todo, entonces también la gente que tiene ética, que tiene este otro sentimiento de esperanza y de compromiso, también tenemos que atrevernos a todo por defender nuestro derecho a decidir quién nos gobierne, doctora.
Eso es lo que definitivamente en México se está jugando en este momento. En este momento está radicalizada definitivamente el país entre los canallas y los que no lo somos. Pero los que no lo somos tenemos que tener esa fuerza de lucha. No importa, no importa que nos vuelvan a dar de patadas. No es eso de lo que se trata. De lo que se trata es de que no dejemos de luchar. De eso es de lo que se trata. Y el ánimo y la fuerza está en uno por uno. No en la esperanza de que los canallas se conmuevan. Los canallas no se conmueven, por Dios. Tenemos miles y miles de historias de canallas. ¿Cómo vamos a tener ahora una esperanza, sin vergüenzas, les caigan las palabras que acabamos de escuchar? Por supuesto no. Eso es para nosotros, los que tenemos, digamos, ya una construcción ética los que hemos construido un amor a la patria, los que verdaderamente queremos amorosamente que las situaciones cambien. Para esos, son las palabras que acabamos de escuchar, no para los canallas, no seamos ingenuos.
Bien, pues para nosotros también recordar, aunque solo para que estemos más atentos y sigamos en esta lucha con más elementos, más de Paco Ignacio Taibo, donde habla pues cuáles son los modos del fraude, que de eso trató el libro, y cómo podemos combatirlo.
Para revisar las mecánicas del fraude, establecer los mecanismos para combatirlo. Analizando la condición actual de cómo vamos a llegar a estas elecciones, los elementos fraudulentos pueden ser vigilados, controlados y minimizados, yo creo. ¿Cuáles son las maneras de hacer fraude? La primera forma más elemental del fraude, los mecanismos mediante los cuales se corrompe y se compra el voto de un ciudadano. 200 kilos de varilla a cambio del voto comprometido. El puente que íbamos a hacer no se va a construir y por lo tanto les va a tomar 5 horas más a esta comunidad ir a por el agua si ustedes no votan. Aquí está la despensa que te vamos a dar y el vale para las futuras despensas. A esto podemos combatir en una primera fase como las armas de la propaganda y la discusión y el debate abierto. El grito de acéptales la varilla y mételes la sombrilla, toma la despensa y vota con la conciencia, hay que llevarlo a los barrios y hay que llevarlo a las zonas ciudadanas donde el voto comprado, el voto corporativo está ejerciendo. Este es el primer nivel del fraude.
Pues ahí está otro testimonio, doctora, y sus comentarios queremos escuchar.
Bueno, sí, indudablemente que nos agarran por hambre, como se dice, ¿no? Nos agarran por necesidades. Sí, pero la decisión subjetiva no está sometida a una despensa. La decisión subjetiva no está sometida a un monto de varilla. La decisión subjetiva está precisamente en el país que nosotros queremos. Ahí es donde está, ahí es donde los ciudadanos van a decidir. No creo que sean tan tontos ni tan ingenuos de comprometerse con un partido que les ofrece desde ya, ¿sí?, el ser unos pobres miserables que por una migaja de pan se vendan como ciudadanos. Ahora, siempre habrá en las comunidades que reciben este tipo de beneficios, siempre habrá aquel que le encante degradarse como una forma de postura en su vida. Bueno, que se degraden todos aquellos que quieran degradarse, pero que aquellos que definitivamente estamos peleando por un país distinto, no nos vamos a degradar ni por varillas, ni por maíz, ni por hambre. Pues hemos sido un pueblo que hemos soportado el hambre por más de 600 años, mi querida Irene. Yo creo que tenemos costumbre a no comer.
Yo creo que usted tiene razón cada vez que dice algo y digo, se les adelanta a los testimonios que estamos presentando porque van en esa idea cuando usted dice el mensaje es para nosotros, para los que luchamos por algo distinto. Pero esto que usted dice se va a reflejar en la urna, esta calidad que tiene el pueblo de México de no dejarse, de seguir luchando, eso es lo que esperamos. Vamos a poner otro testimonio donde nos recuerdan quiénes han sido esos canallas o esas canallas, quiénes han hecho esas canalladas que han llevado a la operación del fraude. Vamos a escucharlo.
El segundo nivel del fraude, más sofisticado, es el de te dan el voto ya marcado, entras a la casilla, lo depositas y le regresas el voto en blanco para demostrar que cumpliste con tu papel. Esto implica una colusión criminal con las autoridades electorales. Conocemos, pues, todas estas artimañas y maneras sucias de llevar a la política el fraude electoral. Y hoy, si somos capaces y lo estamos siendo, de cubrir nacionalmente todas las casillas, tenemos la posibilidad no solo de vigilar las urnas, sino de vigilar en la puerta al mapache que está comprando el voto y llamar a la policía para que lo detenga porque está cometiendo un delito electoral, y si no, hacer una detención ciudadana a la cual estamos en derechos. Procuren no madrearlo demasiado porque si no luego nos van a culpar, ¿no?, de estar estropeando las elecciones. Vigilancia de casillas de ciudadanos representantes. Hace falta presencia física en los alrededores, cuidando, controlando, viendo que los compañeros no solo tengan agua, sino tengan ojo y estén bajo vigilancia. El fraude que llevó al voto por voto, casilla por casilla, puede ser derrotado si somos capaces de controlar la totalidad de las casillas de este país. El fraude cibernético está más debilitado que de costumbre, en la medida en que su mapache mayor El Baster tiene que consolidar la supervivencia física del panal, porque si no el teatro se le cae. Por lo tanto, va a tener que secuestrar votos en Presidencia de la República a riesgo de perderlos con gobernadores, presidentes municipales, con los cuales habrá pactos, que el panal es esta máquina verdaderamente increíble. El Baster viene de alguna manera debilitada, que fue la gran operadora del fraude electrónico pasado y del trasvase de votos del PRI al PAN, porque tiene sus propios enjuagues políticos que hacer. Estamos en mejores condiciones que en otras veces, pero como bien Héctor va a contar, la cocina del diablo es la cocina del diablo. No hay marranada por inventarse que no sean capaces de inventar estos tipos, ¿sí? El nivel de abyección, de capacidad para engañar, de doble lenguaje, de lengua bífida, es verdaderamente increíble.
¿Cómo ve, doctora?
Que no hay que sorprendernos. Que no hay que sorprendernos, todo lo dice verdaderamente desde una situación de impotencia. Pero no hay que sorprendernos de que existan todas esas víboras y todos esos bicharajos dentro de la humanidad. Es propio del ser humano. El ser humano es el que decide ser un alacrán, una víbora, una bestia. Es el que decide. Y no hay, digamos, poder humano ni divino que detenga esas decisiones, Sirene, pero hay que saber vivir, hay que saber qué hacer con esos bicharajos que nos rodean. Y que bueno, hay que saber matarlos también, hay buenas formas, digamos, de eliminarlos. Como él dice, bueno, nada más hay que detenerlos porque tenemos derecho a detenerlos como ciudadanos. Y dice que nos dice, no los madreen mucho. Yo creo que no se trata de llegar de esa manera a la violencia. Hay que ser muy cuidadosos de cómo se podría aprovechar la violencia de los ciudadanos en esas detenciones. No se puede animar a que el pueblo tome por sí mismo, digamos, la detención sin consecuencias graves. Tenemos que ser más bien prudentes, que una vez que nos demos cuenta de eso, ¿sí?, hagamos en ese momento una creación para resolverlo, tal vez no deteniendo a los sujetos, porque el otro no se va a dejar, no mansitamente no va a decir, ay, sí, deténganme porque estoy cometiendo un fraude, por supuesto que no. Pero sobre todo, digamos, a lo que yo me tengo que referir como analista, es que siempre hemos tenido esa clase de bicharajos, todo el tiempo. La humanidad y la sociedad está construida a pesar de esos bichos, a pesar de esos alacranes, a pesar de esas víboras, a pesar de esos canallas. ¿Qué quiere decir? No habría sociedad posible si no fuera porque somos mayoría los que buscamos el bienestar de otros. Si no fuéramos mayoría, no habría sociedad en el 2012. No seamos ciegos a contemplar que definitivamente todos esos crímenes a la humanidad, todos esos abusos, toda esa cantidad de bicharajos, como dice el discurso de este hombre, han existido, pero no son los que construyen la realidad civil. La civilización se mantiene por encima de todo eso, porque somos mayoría en el amor al bienestar y a preocuparnos por el prójimo. Lo vimos en el terremoto, ¿sí o no? Recordemos de qué fuimos capaces. Entonces, la civilización no se construye ni por los canallas ni por los malvados. Por eso vienen las guerras, porque se modifica esa situación y vuelven a surgir, ¿quiénes? Aquellos que creen en el amor al otro, en el reconocimiento al otro. Esa es nuestra fuerza. No tengamos miedo de los bicharajos. Hay que matarlos, hay que saber matarlos, hay que inventar de qué manera desaparecerlos. Pero eso también, digamos, es en cada época, en cada situación y con los medios que tenemos. A mí me parece que la juventud, la presencia de la juventud, las intercomunicaciones que tenemos ahora, es una manera de matar a estos bicharajos, porque su poder no está constituido más que en haberse apoderado precisamente de las ideologías. Acabemos con las ideologías actuales, pensemos otras, y entonces verán cómo si podemos destruirlos.
Pues en esta idea de que vienen cosas mejores, John Ackerman es el último participante, doctora, que vino a esta mesa con usted, a este programa. Escuchemos y regresamos ya para concluir el programa de hoy.
Fue un sacrificio que, si bien no logró el recuento total de 2006, sí generó una enorme presión. Y hoy mismo los consejeros electorales y los poderes fácticos saben perfectamente en qué se están metiendo, saben que pueden provocar otra situación similar y lo quieren hacer, pero el antecedente no es cualquier cosa para ellos. Y yo creo que esto es una demostración otra vez de que sí está presente el pueblo y sí está presente la sociedad y que les hace pensar. Es cuestión de también reconocer nuestra propia fuerza y experiencia en esto, ¿no? La crítica, el análisis del neoliberalismo socialdemócrata es muy necesario, Héctor. La verdad es que yo creo que todos tenemos que juntarnos más para platicar más y hacer más proyectos juntos, porque evidentemente hay un cerco mediático, etcétera, pero de repente uno siente que no hace suficiente para contrarrestar esto. Y no solamente entre los que ya sabemos, pero la población en general. Yo veo a mis alumnos de la UNAM y veo que son críticos. Me da muchísima esperanza. Son de la Facultad de Derecho, no son los más izquierdosos de filosofía o de ciencias. Es un semillero de pensamiento crítico en Derecho. Los jóvenes de la Facultad de Derecho están listos para actuar y intervenir para cambiar este país, ¿no? Podríamos tener la primera elección democrática en la historia del país. Yo no creo que vivimos en una democracia, ¿no? Creo que esta es la primera oportunidad de, bueno, 2006 también lo fue, 2000 si quieres, pero es que es increíble, ya lo hemos comentado aquí, las elecciones no son una cosa nueva en México. Porfirio Díaz ganó 8 elecciones, fraudulentas, lo que quieras, pero eran legales y conforme a derecho. Y precisamente así como en 2006 hubo dos caminos, el cibernético y el antigüita, hoy también son las encuestas, ¿no? Y el propósito de las encuestas no es que las encuestas tuvieron razón, más bien las encuestas pusieron el tapete para que no se viera tan extraño a la hora de la operación de compra y carreo de piso, ¿no? Sería muy extraño si las encuestas estaban demostrando un empate y de repente uno ganará por 35%, no, pues ahí todo el mundo sospecharía el resultado, pero si las encuestas ya preparan el camino, ya no es tan extraño. Entonces, desde hoy ya están pasando casa a casa, pidiendo copias de credencial al elector, ofreciendo 5, 6, 7, 10 mil pesos a cambio del voto. Hay formas para solucionar esto. También hay muchas estrategias. Si te dan tu boleta marcada, primero hay que denunciar anónimamente si quieres para no exhibir, pero por lo menos puedes anular ese voto y márcalo también lo que quieras. Y eso se anule. También, si hay operativos por fuera, es una casa donde la gente va entregando sus boletas blancas. Entonces, eso se puede detectar si tienes vigilantes fuera de las casillas y una campaña en ese sentido. Es ilegal llevarse el boleto, la boleta. Entonces, también se puede generar una conciencia al respecto. En fin, hay muchas estrategias que, con buena voluntad y un interés por participar, yo creo que sí se puede detener esto.
Pues sí se puede, doctora. Y estamos preparados para. Ese es el mensaje. Pues que ese es el mensaje con el que los que participaron hoy de invitados para este programa cierran. Este investigador John Ackerman, que es quien habló, está convencido que sus alumnos, los estudiantes de la Facultad de Derecho, están preparados, y así como ellos, todos los que están en el 132, que por cierto aquí en Texcoco están oyéndose ya los cohetes, están saliendo en marcha de aquí de la universidad, de aquí de Chapingo, la mega marcha con el pueblo de Atenco, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Van a una demostración más de esa fuerza de la que usted nos ha hablado hoy, doctora.
Pues encantadísimo, digamos, de haber escuchado a estos sujetos tan, digamos, bien preparados, que han hecho todo un análisis, pero yo cerraría nuevamente con que el espíritu y la decisión de los seres humanos es lo que hace la civilización y es lo que hace las transformaciones en la historia. Entonces, estemos atentos, pero sigamos en pie de lucha. No nos dejemos vencer por lo que acontezca, digamos, fraude o no fraude. Ojalá y Dios nos vea con un poco de misericordia y nos deje a nuestro líder que ocupe la silla presidencial. López Obrador es nuestro líder.
Pues nos sumamos a esta reflexión, a todo este palabras de fuerza que nos ha transmitido, doctora, para creer en nosotros, en que podemos crear uno a uno en esta lucha por seguir construyendo una sociedad que prevalezca y donde ojalá, como dice usted, hoy sí las cosas buenas que nos merecemos por las que hemos trabajado ya durante mucho tiempo, pues sean una realidad. Gracias, doctora Heitzer.
Hasta la próxima.
Encuentro Ciudadano. Escucha este programa los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 12 del día.
No, yo creo que ya cortó. Ya nos despedimos, doctora.
Se responde.
Nos hablamos, hasta luego.
Se multiplica. Por Radio Chapingo, 1610 de amplitud modulada.
Rosita, ya se está tramitando su aumento. Se aprobará una vez que... Ya se está tramitando su aumento. Se aprobará una vez que pasen las elecciones. Recuerde por quién debe votar.
Delito electoral, delito electoral.
Don Jorge, le traigo su dinero.
Acuérdese en qué quedamos. No me olvide el 1 de julio.
Delito electoral, delito electoral.
No dejes que decidan por ti. Denuncia los delitos electorales. Llama a la FEPADE al 01800-833-7233. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Instrucciones para ir a votar. Primero, localiza la casilla donde te toca votar. La puedes encontrar en ife.org.mx o en los periódicos. Segundo, lleva contigo tu credencial para votar. Sin ella no podrás ejercer tu derecho. Tercero, recuerda la fecha y hora para ir a votar. Domingo 1 de julio a partir de las 8 de la mañana. Tú decides lo que quieres para México. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
¿Ya? ¿Voy? Ah, sale. Cuando te preparas y... Perdón. Toma dos. Cuando te preparas y practicas, las cosas salen...
Cuando te preparas y practicas, las cosas salen bien. Si tuviste el honor de ser elegido como funcionario de casilla, capacítate y asiste al simulacro para que el 1 de julio seas parte del éxito de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente.